La casa que manda como siempre en el fútbol planetario, así que nos vamos al turno del mediodía, el que tenemos ya en marcha en Colonia, en ese Colonia Mind. ¿Qué tal, José Rodríguez? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, marcador? Vuelve el fútbol al Rein Energy Stadium con un partido entre un conjunto instalado en una zona relativamente cómoda de la clasificación y otro que no se puede dormir aunque estemos en sobremesa porque el descenso acecha y ya sabemos que en Alemania no para el fútbol. Todas las comodidades para apenas 50 usuarios en torno al Rin, a unos kilómetros del único empate sin goles del día de ayer. Colonia, no nos engañemos, mola más que Düsseldorf y por eso nos engalanamos tras un buen codillo aderezado con chocolate, perfumándonos para disfrutar, porque sí, porque teníamos ganas y nos apetece de este regreso de la Bundesliga. Repasamos también onces del partido que recién comienza ahora mismo con el Colonia, formando con Jorn en portería. Cuatro hombres en defensa, Katterbach, Leisner, Bornau y Smith. Por delante, Jonas Hector junto a Skiri. Más adelante, línea de tres, con Uth por el centro, Kainz y Thielmann. Y para los goles, el colombiano John Córdoba. En cambio, por parte del Mainz, el equipo de Maguncia forma con una escuadra más defensiva. Müller bajo palos, tres atrás, Senyus, Fernández y Niakate. Aaron Martín, el español, en la izquierda. Baku en la derecha, Malong y Boetius. Pareja de centrocampistas, Onisiwa Equation, escoltando a Jidon Won para los goles. Esto arrancó, primeros compases del partido, empate a cero entre Colonia y Mainz.
Es el antepenúltimo partido de esta jornada 26 de la Bundesliga. Estamos también ya con nuestros profes.
Ya tiene tiza en mano David Fer. ¡Ay, el equipo de la cabra! ¿Cómo está el equipo de la cabra, David, eh?
Sí, es el favorito, yo creo, en el día de hoy. Tiene que demostrarlo, eso sí. Se fue muy bien al parón del coronavirus. De hecho, es uno de los equipos sensación de la segunda vuelta. 15 puntos ha sumado en el segundo tramo de la Bundesliga. Cuarto, si solo contáramos la segunda vuelta en el campeonato alemán. Y eso fue gracias, básicamente, a los goles de John Córdoba, un ex de la Liga, el delantero del Colonia, el dorsal número 15 en el equipo de la cabra, que tiene que demostrar en el día de hoy que no ha perdido esa buena relación con el gol que demostró con el comienzo del año 2020. Por supuesto, le tienen que ayudar otros futbolistas, el frente ofensivo con un Uth que le ha sentado muy bien al equipo, el ex del Schalke. Vamos a ver qué tal pinta tiene este jovencito que vemos ahora en pantalla, Thielmann, un extremo adolescente todavía que se ha colado en el equipo de Marcus Gisdol, en el equipo titular para hoy. Y en el Mainz, bueno, pues empieza a haber problemas, empieza a haber sufrimiento, ven cerquita la zona roja y por tanto todos los puntos que se puedan coleccionar serán buenos para evitar, por supuesto, el descenso directo y también la promoción, que es una posición que perfectamente encaja en la mente del aficionado alemán para este equipo, pero que en Maguncia no quieren ver ni en pintura. Para ello, sobre todo, un hombre a vigilar, Robin Quaison. Le hemos visto con Suecia, ha coincidido en la clasificación para la Eurocopa con España. Es uno de los hombres que le quitan algo de protagonismo en la selección a Alexander Isak, al jugador de la Real Sociedad, y es el hombre gol de este equipo. 12 tantos, es uno de los artilleros de estos que te dan 10 goles por temporada y te pueden ayudar a salvarte y por tanto hay que poner los ojos sobre él, aunque las cosas empiezan
espérate,
mal.
Espérate, David, que hay penalti, ¿eh?
No me diga.
Que acaba de arrancar el partido, 3 de la primera parte y me da la sensación de que el colegiado ha señalado penalti en esa internada por la banda izquierda, el balón directamente al área. No me ha dado tiempo a ver quién ha sido el jugador derribado, pero la sensación es que sí existe contacto. Sí, Petersen no ha dudado.
Y Niakate es el que comete el penalti.
Niakate es el
sobre
que derriba.
Marcus. Sobre Uth.
Sí, qué bien, por cierto, claro, bajando el esférico Córdoba, espectacular el delantero sudamericano, cómo ha bajado ese balón llovido del cielo y para mí penalti claro, vamos.
Pues 3 minutos y medio llevábamos de partido, y es Uth precisamente el que cuando decidan y le den el ok, Uth, precisamente.
Qué penalti,
Creo que está entrando el VAR, ¿no?
Sí, está entrando el VAR.
Cuando le den el ok.
Hombre, sitio tiene, o sea, sitio tiene para entrar y aparcar si quiere.
Normal que esté así, uff, ¿sabes?
Creo que ya nos ha quedado clara la broma.
Estaba haciendo, por cierto, Mark Uth una buena temporada antes del parón. Había enlazado 3-4 partidos prácticamente consecutivos marcando. Si bien es cierto que el pichichi, como comentaba David Férez, John Córdoba, pero yo creo que le ha sentado mal el parón a Uth, al ex del Hoffenheim, al ex del Schalke. Ha forzado este penalti y él mismo, con esa confianza de provocarlo, pues parece que ha cogido ese esférico a la espera de lo que decrete el VAR.
me parecía más.
Por cierto, que hemos estado hablando en esta temporada actual de la desaparición de la sala Bar en las transmisiones de la Liga Española. En Alemania tampoco los vemos, ¿eh?
Y antes sí que se veían. Pues es cierto, no había caído yo en eso.
No les vemos, ayer no les vimos. Ayer es verdad que creo que solo en dos o tres intervenciones muy, muy escuetas, muy pequeñas. Pero no se ve una cámara enfocando. Sí, sí es penalti. Han dicho que sí, que para
hay penalti, ¿eh?
No hay nada como asomarnos a otras ligas.
Que no hay fuera de juego antes.
Eso claro. Es.
Para lanzar con pierna izquierda. Vamos a quedarnos en el penalti porque llega el primer tanto del partido. Lo tiró a la izquierda de Müller, que se estiró pero no pudo enganchar el balón. Se adelanta el Colonia en el 5 de partido. Marca UZ, Colonia 1, Mainz 0.
El penalti nos deja duda, ¿no, compañeros?
Había dudas sobre si había fuera de juego de Córdoba o de UD, pero luego ni Niakate está algo torpe, el contacto existe.
A mí me parece regulero el penalti.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
A ver, pero lo empuja, yo creo.
Lo sí, empuja, la duda pero es, no,
la duda es caos, si la fuerza es la suficiente para
claro,
tirar a Marco.
Siempre, claro.
Pero el contacto existe, con lo cual el VAR no puede corregir al colegiado porque un contacto ha sido apreciado. La duda es el fuera de juego previo, pero la interpretación depende del árbitro y, por tanto, ahí no podía entrar. Solo había que evaluar si el fuera de juego existía o no. No existe, así que marca UD y pone por delante al que era favorito en el día de hoy, al Colonia.
Penalti de Chicha y Nabo para mí, ¿eh?
Bueno, no lo podemos desperdiciar, ¿no? Ya que tenemos uno.
No, no, sí me parece estupendo el penalti por celebrar un gol y eso, pero vamos, que el empujón es nimio, ¿eh? Es pequeñito, pequeñito.
Y a ver cómo gestiona ahora el Mainz.
Eso te iba a preguntar, Rulo, que ahora sí. Es una historia diferente para el Mainz, ¿eh?
Sí, sí, porque como comentaba anteriormente David, antes ya del partido, en la previa, estaba en una zona muy complicada, si bien es cierto que el empate ayer entre el Fortuna y el Paderborn le fue bien, ¿no? Porque ninguno de los dos rivales directos ganó, se dejaron puntos y el Mainz tiene que reaccionar porque está viendo también que se le puede complicar la película, está haciendo una temporada más bien gris, cambiaron de entrenador en noviembre o en diciembre y bueno, la única buena noticia es Robin Quaisioni y Onisiwo, ¿no? El austríaco que también últimamente lo estaba haciendo bastante bien, pero habrá que ver cómo gestiona este golpe tempranero el conjunto de Renania Palatinado.
Bueno, que invitamos a la gente a que participe con nosotros en el 628-2690-92 con 0034 si mandas tu nota de audio.
Que todo el mundo ha consumido la Bundesliga, lo de ayer fue tremendo. Al menos en mi entorno ha habido aquí fanáticos nuevos runners que no veas, todo el mundo va a la Bundesliga.
¿Tiene un informe David Fur?
Sí. Falta a lo mejor pillarle el truquillo a la pronunciación de algunos jugadores y algunos equipos, sí, que todavía estamos ahí en rodaje, ¿no?
Bueno, no hay problema, eso sí. Se puede ir aprendiendo.
Mira, me está diciendo Poveda que se ofrece a dar clases de pronunciación. Que ayer estuvo haciendo el partido en Hoffenheim y que él se ofrece a bueno, fíjate que ayer le salió bordado el 11 inicial, que le salió tan bien que dio hasta 33 sí, jugadores, dio hasta la lista de los ausentes.
Ah, hombre, pobrecillo, es normal trabarse, hombre.
Yo no he dicho nada de trabarse, David Fer.
No, ¿me entiendes?
Bueno, 628-26-90-92 con 0034 si mandas nota de audio desde fuera de España. Te vamos a invitar, te decimos el número y ya te lanzamos una pregunta con un informe detalladísimo de David
pero
Fur.
La gracia es...
Si te sabes la pregunta, puedes lanzarla ya, hijo.
No, la gracia es cuánto de peso tiene la localía en el fútbol moderno, en el fútbol sin público.
En el español.
Claro,
yo creo que la pregunta debería formularla de otra manera, ¿no?
Es decir,
¿quién es el que más pierde? Este es el tema. El mejunje, al lío.
Cuando retorne la Liga Española, ¿qué equipo se va a ver más perjudicado por la ausencia de público en la grada?
Eso es.
¿O qué equipo se va a ver más beneficiado de la ausencia de público en la grada? Eso es lo que queremos saber. Porque además queremos rastrear con David Fer, que ya lo ha hecho, con nuestro comité técnico, que también lo tenemos, no va a ser el Simón solo. Sí, nuestro comité técnico también ha hecho el estudio. El informe no lo vamos a publicar, bueno, no se lleva. Publicar los informes no se lleva.
Lo publicamos, pero al final. Que la gente... Bueno,
o
pues
si hay algún damnificado, pues en mitad de su rueda de prensa, pues se lo mandamos para que se aguante.
Eso es.
13 folios codificados. En PDF, que no se puedan modificar.
Eso es, sí.
Pero
sí.
Los informes no lo vamos a publicar, pero el informe lo tenemos, David Fer.
Solo voy a dar una pequeña pista.
Solo mete la puntita, David Fer.
Sí, y es que...
Bueno, ya se sabe que cuando...
En Alemania... Hay solamente tres equipos de los 18 que dependen de su localía en un 60% o más. Es decir, que han sumado el 60% o más de sus puntos en casa. 3 de 18 en Alemania, ¿vale?
3 de 18.
En España.
Es contundente.
En España son 13 de 20.
¿En serio?
Te lo prometo.
¿13 equipos?
13 equipos.
¡Qué barbaridad!
Han sumado más de sus puntos en porcentaje, es decir, en términos relativos, en casa que fuera. La Liga Española es una liga muy de 1-0, digamos, o 2-1. Marcadores normalmente de que se decantan para el local. La duda es, los aficionados tienen que discernir si su estadio es el que más dependencia le genera a su equipo por cómo aprieta, por cómo de bullanguero es, o cuál creen que es si no es el de su equipo.
Bueno, se lo decimos a los oyentes, que nos digan cuando retorne la Liga Española qué equipo creen que se va a sentir más perjudicado por la ausencia de aficionados en la grada o más beneficiados.
O lo que es lo mismo, qué público ganaba más puntos y ahora no va a poder ganarlos. Es decir,
a mí me ha sorprendido mucho el que más.
Es decir, el metropolitano, el metropolitano suma puntos. Bueno, ¿tú crees que sí?
Venga.
Pues dínoslo,
defiéndelo.
¿El Sánchez Pizjuán? Pues cuéntanoslo. ¿El Bernabéu, el Camp Nou, Ipurúa? 628-26-90-92-0034 si mandas desde fuera de España.
Soy Néstor Martínez, saludos desde Asunción, Paraguay. Y aquí ya siguiendo el regreso de la Bundesliga.
Ojalá vuelva el fútbol ya muy prontito a España. Un abrazo muy fuerte.
Me encanta escuchar esto, me encanta escuchar el fútbol como lo hacéis, como lo viví.
Gracias.
Y sobre todo, muchas gracias por habernos entretenido durante este tiempo.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Espectacular, espectacular oíros otra vez.
Gracias, gracias, lo sabemos. 628 26 90, lo sabemos, ¿no? ¿Lo tenemos todo claro?
Sí.
Ah, vale, vale.
Es que no me entera muy bien ahora. Estaba.
Pues eso, que somos espectaculares.
Estaba haciendo la lista de la compra y me he ido.
Que somos espectaculares, que lo sabemos, ¿no?
Sí.
Así me gusta. 628-26-90-92, dejando las cosas claras, demostrando que somos la leche. 0034, si mandas.
¿Estabas imitando a alguien o qué?
Sí. 0034.
Ahí ya, estabas imitando al ministro Illa.
Sí.
Es así, muy graciosillo.
¿Cómo lo has sabido?
Ataca a quién, que tenemos gol. Vamos, hemos tenido ya uno. Hemos tenido una ocasión de las claras, camino del primer cuarto de hora. José Rodríguez.
El Mainz era el que atacaba. La tuvo Boetius, como decía David Fer, por lo bajini. La ocasión fue clarísima. La jugada de Onisio ganó línea de fondo, la puso atrás y con todo a favor, la quiso colocar ahí al primer palo David, cuando lo más fácil quizá hubiera sido buscar el segundo palo de la portería del Colonia, porque ahí sí tenía mucho más espacio, ¿eh?
Sí, me dio la sensación de que llegaba precipitado, que llegaba medio cayéndose ya a la jugada, y eso es lo que le ha precipitado y le ha hecho errar a Jean-Paul Boetius, que está jugando de media punta por detrás, digamos, del resto de atacantes que tienen el día de hoy el Mainz, con Onisiwo, que está ocupando la parcela central, Jidong Won está caído, el surcoreano, a una banda, y Robin Quaison entra por la otra, por la izquierda, ¿no? Había un poco de duda a la hora de acabar de colocar el once del equipo de Maguncia, de Renania Palatinado, pero ya lo tenemos aquí descrito, y el del Colonia, Gisdol, no sorprende demasiado, ¿no? Córdoba de referencia, Ud flotando a su alrededor, y luego los extremos, ¿no? El jovencito Tielman por izquierda y con Kainz entrando por la derecha.
Yo le puedo llamar Mainz o Maguncia, ¿no? O le tengo que llamar Renania Palatinado.
No, Renania Palatinado es la región.
Claro, hombre, claro, macho. Pues
de Renania Mainz Palatinado, 05. Digo que yo.
Claro, con Mainz 05.
No, 1-0, 1-0.
Hombre, mola mucho decir.
¡Cuñado! Ha dicho 0-5.
Mola mucho decir que. ¿De dónde eres? ¿De Renania Palataniano?
Me encantaría.
Palatinado.
Palatinado.
¿Y el gentilicio cómo será? ¿De los renanos?
Sí, renanos.
Renanos en general.
Renanos,
pero.
Queda mejor decir renanio y ya está.
Renanitos.
Madre del amor hermoso.
Plátanos.
Renania en general, aunque ahora está subdividida.
Tenemos que hacer migas con Alemania, no hagas chistes tontos.
Sí, a mí los alemanes no me han entrado por el ojo en esta crisis.
Pues
no.
Tenemos que hacer miguitas, que sin ellos esto no funciona.
Con nuestros hermanos portugueses al fin del mundo.
Nos quedamos con los alemanes de momento porque no nos queda otra.
Ya, pero volverá a la Liga NOS en cualquier momento.
4 de junio.
Ya estará la española y ya no querrás, no será lo mismo, Amaro.
Nuestros hermanos portugueses.
Sí, porque Amaro atiende a varios y a varias, no tiene problemas.
Efectivamente.
Él no ha sido monógamo futbolísticamente nunca, José.
Nunca, jamás.
Juega el Colonia, venga, cuéntanos, minuto 15 casi ya de partido, jugando ahora, intentando templar un poquito la situación, porque es verdad que el Mainz ha tenido esa ocasión para haber hecho el empate, jugando a Leisteiner para Bornau, atrás, tocando con Timo Horn, intenta adelantar también las líneas, el conjunto que hoy juega de gris oscuro, casi negro, el conjunto de Maguncia, y el Colonia, recordamos, camiseta blanca, pantalón rojo, resbalón al suelo, recupera ahora el conjunto visitante ante el balón, Y de momento, como decíamos, después de esa ocasión de Boetius, poquito más por parte de los dos conjuntos, se adelantó el Colonia por medio de Uth, gracias a ese penalti que señaló Petersen, el colegiado, y ahora mismo intentando ahora el Colonia adelantar sus líneas, ponía en largo ahí el balón, era Smith, pero no encontró a John Córdoba, que es sin duda alguna la referencia de este equipo, lo era antes del parón, lo es, o lo ha sido también, como decía antes Rulo, en la jugada del penalti, y yo creo que todas se las van a jugar a él, y más ahora que va a ser prácticamente un islote.
Sí, esa es la gran referencia, ¿no? Ya vemos ahí cómo es el primer futbolista que está presionando a la salida de balón, que por cierto algo tímida del Mainz, que ahora evidentemente tras este gol encajado muy tempranero tiene que coger la iniciativa y bueno, estaba, mejor dicho, el Colonia antes de empezar el encuentro en esa zona de nadie un poco, ¿no? Porque está alejado de la zona del descenso, que yo creo que es el objetivo del equipo, pero también soñando con la posibilidad de ir a Europa. Aquí nos lo dijo el propio Jorge Meré hace ya unas semanas, que pensaban en la posibilidad cuando se reanudara el fútbol de intentar alcanzar Europa. Yo creo que está un poco lejos, pero sumando esta victoria parcial, pues quizá tengan todavía esperanzas.
Te pones a un partido poco más de Europa, ¿no?
Sí, pero hay muchos equipos hoy, por ahí.
Estaba 6 de las posiciones europeas, claro, 9 por encima del descenso. Es verdad que si ganas, el hueco ahí atrás, o ahí abajo, mejor dicho, se abre, que al final será lo más importante.
Claro, claro.
Jugaba Aaron Martín, el ex jugador del Español, el lateral del Mainz, que ha sido titular. Meré, como decíamos antes, no está en ese 11 inicial, es el Español que tenemos en el partido. Intentaba poner el centro, la saca como puede también la defensa ahora del conjunto alemán, llegando al 17, 1-0, gana el Colonia.
Hay que explicar que en el Mainz hoy hay una baja de importancia, ¿no? Uno de los delanteros habituales del conjunto de Maguncia, que es Mateta, el francés, está sancionado, no puede jugar, por eso ha entrado en el 11 en el día de hoy Jidong Won, el futbolista surcoreano. Vamos a ver. Se había descolocado ahora de manera demasiado brusca el Mainz. Es algo que le suele pasar, ¿no? No acaba de ser demasiado estable en defensa. Ha probado con varios esquemas a lo largo de la temporada el Mainz, con 4 defensores como hoy, con 3 centrales, pero hay errores garrafales como esta pérdida y esta transición que ha buscado John Córdoba, otra vez un segundo penalti de Niakate, y no ha estado lejos de conseguirlo, por no decir que puede ser penalti, ¿eh? Creo que llega un poco antes a la pelota, pero Niakate está jugando mucho con fuego y ya se ha quemado una vez.
Sacará de puerta ahora el Mainz, casi 18, John Córdoba, otro ex también del Español, el que intentaba esa jugada de ataque, ahora recuperaba, creo que hubo falta clara ahí en esa pelea en el centro del campo precisamente sobre John Córdoba, la señala el colegiado, se queja el jugador del Mainz, el dorsal número 15, al que yo no le vi demasiadas cosas cuando estuvo en España. Pero
aquí no te fijarías, a lo mejor.
No me llamaba mucho la atención, la verdad. Le veía más bien torpón, pero bueno. Yo escucho a David y sé que en Alemania es un tío importante.
¿David? Siempre.
Cuidado ahora la falta y primera tarjeta, Primera tarjeta que se va a llevar amarilla por esa falta. Jonas Hector, el capitán del Colonia, le trabó en esa transición rápida a Boetius cuando el neerlandés intentaba avanzar. Hubo otra falta previa que yo no sé si no libró de amarilla también.
Me parece un poco Skiri, rigurosa, ¿no?
Pero
es que de hecho creo que Héctor no hace nada, que es la de
Yo creo que la amarilla es la de antes. Más,
eso es, pero le han pitado la falta a Jonas Hector y se carga de amarilla.
Pues ojo,
Que era importantísimo en Alemania, pero que cuando el Colonia descendió se quiso mantener fiel a su club. Descendió y jugó en segunda con ellos para volver a primera y eso le hizo perder importancia en la selección alemana, abriendo el debate de qué hacer con el lateral izquierdo. Ahora obviamente ya no es lateral, se ha reconvertido a lo Guardiola en medio centro.
Pero seguro, David, que esa decisión
se la dan a Kainz ahora también, la amarilla.
De ser fiel a unos colores, incluso bajando a segunda, es un ídolo allí en Colonia, que por cierto es uno de los mejores ambientes que tiene, hoy no, evidentemente, pero es uno de los mejores ambientes que goza la Bundesliga.
He visto en marca.com que ha habido protestas a la entrada de los equipos porque hay gente que en Colonia no entiende que se juega al fútbol. Entonces, no tienen derecho a manifestarse también, pues han manifestado con pancartas. Lo que siempre me gustaría saber del mundo de la manifestación es que no sé por qué ese temor de los periodistas a contextualizar. Y me refiero. me gustaría saber, cuando hay manifestaciones en los sitios, que nos dijeran cuántos se manifiestan y en qué núcleo poblacional somos, ¿no? Porque no debemos manifestarse 100 en un pueblo de 200 que 100 en una ciudad de 6 millones, ¿no? Creo que a veces ese tipo de datos los obviamos con mucha facilidad y así sabemos qué es el contexto, ¿no? A lo mejor parece que Núñez de Balboa es Madrid entero y Núñez de Balboa es Núñez de Balboa, que caben 300, no hay más.
Pensaba que lo decías por colonia.
Lo digo por todo en general. No, Núñez de Balboa son las últimas. O por colonia, que no sé cuántos eran. Como he visto ahí la pancarta, pero no he visto más.
He visto fotos y de hecho leyendo, le preguntaba a David antes, digo, no sé si eran ultras del equipo o aficionados de a pie normales, porque en unas informaciones aparecían unos datos y en otros otras. Entonces no estaba yo seguro de que si eran aficionados que se habían manifestado porque sí o más bien la parte ultra de la afición del Colonia.
Yo creo que eran, bueno, ciudadanos, eran ciudadanos anónimos que protestan por el arranque de la Bundesliga, me ha parecido, ¿eh?
Bueno, de hecho había una encuesta, ¿no? Antes el,
sí,
el viernes.
Sí, 56% creo,
exacto,
¿no?
Exacto. Y ayer lo comentábamos en Marcador Internacional, en Colonia, precisamente, había cierta polémica porque la mascota del equipo es la cabra, una cabra que nunca se pierde
ahí,
ningún,
¿no?,
partido. Sí, sí.
Se ha visto ahí, pero no era de verdad, ¿no?
No, eran peluchitos.
Ah, eran peluches.
No, pero es que la cabra de verdad siempre va al campo. Entonces...
Bueno, ya, pero en esa situación no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Quién lleva la cabra? ¿Qué encargado lleva la cabra? Si están con el personal mínimo para que se funcione un partido.
No hay protocolo, claro, de Bundesliga para animales.
No creo que dejen entrar al médico, al utilero, al futbolista y al cuidador de la cabra. No tiene sentido.
La gente entendía, ¿no?, que, bueno, pues ya que nosotros, los aficionados, no podemos entrar, pues que al menos
la cabra,
pues, que, ¿sabes?
Que motive al equipo.
No entiendo ahora mucho tu defensa del chiste. Este,
no,
porque
no
la gente chiste. La gente asocia a la cabra a su equipo. A que si no está la cabra, el equipo no juega, ¿no? Ya, como cuando falte Zorrilla Pucelito. Pues la gente
La cabra no es una mascota.
Por poner otro ejemplo animal, el águila del Benfica. Claro.
Pero el Benfica tiene un cometido, ¿no?
Claro.
Pero claro, es que el águila estará trabajando en el campo.
Comiéndose lo que sea en el campo. La cabra va allí a pasear el palmito.
Bueno, no está mal tampoco.
Si no digo que no, pero no tiene sentido que entre el cuidador de la cabra.
No, sí, en eso estamos de acuerdo, claro.
No, eso evidentemente. Pero que se levantó cierta polémica por este sentido,
pero,
¿no?
Pero no creo que fuera polémica, sería cachondeíto, Rulo, ¿no?
Bueno, no sé.
No te creas, ¿eh?
No la entendiste, no le pillaste la vía cómica, la bilis cómica al asunto, ¿no?
Hay gente que en serio, ¿eh? Que sin cabra no hay partido. Porque ¿cuántos partidos se ha perdido la cabra del Colonia? Ninguno, ¿no?
No, la cabra tampoco. La cabra es socio número uno.
Claro, es que es el socio número uno.
Que sí, que sí. Ah, que ha ganado, que ha perdido de claro, perderse
que,
de
que no ha ido. ¿Cuántas veces no ha ido la cabra?
Pues no lo sabemos. ¿Eso es la maquinita tuya, te entra?
Creo
no.
Que no.
Vale.
Que la cabra, animal no.
La cabra es...
Mira la cabra del Colonia.
No, esta es la de Heidi, que la tengo yo muy calada.
La cabra habrá ido a todos los partidos y dirá la afición que sin cabra no hay fútbol.
Pues hay fútbol, querido aficionado amigo cabrense.
Haya pelota.
Pero sin cabra.
La cabra hay un peluche que simboliza. ¿Estáis como estáis? Puede ser, hombre.
Yo, desde luego...
Mira cómo están. Hoy sí vamos
para el banquillo.
Que ayer no lo vimos mucho.
Es alucinante, ¿eh?
Claro,
pues
aprovechan.
3-4 filas de la grada, creo, ¿no? Que está
claro,
bien. Si está el estadio vacío, pues...
Ayer pasó igual. Lo que pasa es que ayer no en todos los campos la realización se fijó en ellos para mostrárnoslo. No fue en todos. Y lo que decíamos
no sé
ayer
si
en los partidos,
que
es mucho más cómodo el butacón que suelen tener en el banquillo que el de la grada, que por muy grada de preferente que sea, que esas son de los asientos caros, no es gallinero ni de esas incómodas, pero es más cómodo para el futbolista estar en un... y más controlado en un banquillo, pero bueno, así es lo que manda el protocolo.
No sé si fue casualidad, porque yo recuerdo después del primer gol del Borussia Dortmund, con esa celebración de Haaland y demás, se ve cómo los jugadores se quedan a una cierta distancia, más allá de la polémica que ha habido en otros partidos con el tema de beso y demás, pero en algunos de los goles, no sé si es casualidad o tema de la realización televisiva, se evitaba emitir la celebración del gol íntegra. Es decir, se ponía al portero contrario, se ponía a alguno de los jugadores que no estaba interviniendo. Imagino
no
que para
sé.
Evitar suspicacias y
¿crees?
Para evitar críticas. No lo sé. Por eso te digo, yo lo vi en 2 o 3 goles y no sé si fue algo aislado o algo casual o que estaba...
Yo creo que va a ser inevitable por lo que venimos contando en las últimas horas. Va a ser inevitable que el futbolista... recurra a lo que ha recurrido toda la vida, a su forma de expresarse cuando está enfadado y cuando está muy alegre por la consecución de un gol de forma natural. Al principio le costará porque llegarán, como ayer vimos mucho codo. Ayer se celebraron los goles de codo con codo, iban dando codos sus compañeros. Luego imagino que pues cuando uno pierda la perspectiva de dónde está, pues habrá un abrazo y un choque de manos, que eso va a ser inevitable, pero vuelvo a decir lo mismo.
Y el 4-0 a lo mejor, Edu, lo celebramos así, pero el 1-0
claro,
en el 90 igual...
Por eso digo, los 22 que tenemos más el cuarteto arbitral en ese campo son tíos que están sanos, no tienen derecho de transmisión con ningún otro, no va a pasar nada, pero por ese ejemplo social pues lo tendrán que hacer porque así lo mandan las directrices, pero es por eso, es por ejemplificar, por escenificar lo que debemos de hacer en la sociedad, que son las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero en teoría son 22 tipos sanos que no pasa nada, no les va a pasar nada porque han pasado todos los controles. Y lo que tú dices, efectivamente, en un 1-0 en el minuto 89 te está jugando la vida, pues ya ves, pues si le quieres pegar un poco a la oreja a uno, ya te lo digo yo. Por cierto, que lo de ayer, el beso, seguramente no entra más que en amonestación, aviso, pero lo de Todibó a Haaland, a lo mejor ahí el... lo del movimiento ese con la abuela y lo grosero que estuvo, eso a lo mejor ahí la Bundesliga sí le pasan facturita, ¿eh?
Sí, eso tiene pinta, porque obviamente el silencio permite que se escuche lo que dicen los futbolistas y le cazaron a Jean-Claire Todibó, el futbolista ex del FC Barcelona, pues acordándose de la abuela de Erling Haaland y por tanto parece que puede entrar de oficio de FL para sancionarlo. Qué vamos feo. A ver, porque acabó lesionado el partido, Todibó con el Schalke en el derbi de la Cuenca del Ruhr. Así que estaremos pendientes de eso, pero sobre la celebración, la verdad es que las palabras de Bruno Lavadía, el entrenador del Hertha, fueron bastante contundentes porque fue una de las celebraciones que se observó que no se respetaba a distancia social y tampoco en la de Thuram con el Gladbach, pero parece que DFL ahí recomendaba, no decía que fuese obligatorio, ¿no? Entonces vamos a ver, porque me parece ya que entrar tanto a sancionar celebraciones algo espontáneo cuando se ha garantizado la salubridad de los futbolistas... No sé yo si hasta tal extremo se va a llegar.
Yo estoy contigo. ¿Tú no? ¿Tienes dudas?
No, yo no. Yo ya dije ayer mi opinión clara y rotunda al respecto.
Sí, la tengo aquí apuntada.
Creo que fue lo suficientemente claro ayer.
Sí, que la tengo aquí apuntada. Es que no la encuentro, porque estaba aquí apuntada.
Pero hablaste de los jugadores, no de la liga sancionando.
Estaba aquí apuntada.
Hombre, es que creo que la liga tiene que actuar con firmeza.
¿Sí?
Sí, te lo digo en serio, ¿eh? Creo que tiene que actuar con firmeza.
Pero no estamos... Así, o sea, por lo del beso, por ejemplo, ¿tú sancionarías?
Por supuesto. Por supuesto.
Pero ¿Y si se abrazan en un gol también?
No, porque ya lo primero es el beso, vale. Ya hoy toleramos el beso. Y si mañana hay un beso, un abrazo y lo siguiente, ¿qué? No lo sancionamos.
Como que se vayan a un hotel, a ver. Claro.
Ya lo siguiente, ya que hay lo siguiente, Amaro. ¿Cómo es tu petting?
En teoría, mañana será menos probable el contagio que hoy. Claro. Y menos que ayer.
Bueno, sí, eso dice la teoría. Llevamos con la teoría, dice, 2 meses ya aquí atascados, ¿eh?
Bueno, de momento la teoría va cumpliendo.
No, eso. La teoría no va cumpliendo. La teoría decía que no iba a pasar nada y ha pasado. Entonces, la teoría no está funcionando. Vamos a tomar medidas severas o no.
Lo que veo absurdo
pues vamos
es que
a tomarlas de verdad.
Que claro. Se ponga el foco ahí y luego en una barrera normal están todos juntos. Si es que, o en un córner, si es que tampoco.
Ya lo explicamos ayer,
yo estoy como loco por conocer el informe de la liga encargado a la Universidad Danesa.
A la
sobre los 63 segundos.
Os voy a poner otro ejemplo.
Por favor, de verdad, si nos están escuchando en Dinamarca y son ustedes miembros de esa reputada universidad, filtrennos algo de ese dossier, de ese estudio
no le tengo
encargado,
yo.
Que no...
Os voy a poner otro ejemplo. ¿Vosotros os fiáis de que Pion existo, un tipo que en plena cuarentena cogió su coche, cruzó 5 países, hizo 2 días conduciendo seguidos y para la vuelta hizo exactamente lo mismo cruzando Europa y llegó hace 2 días saltándose todas las reglas habidas y por haber y recibiendo una multa de más de 70.000 euros del club? ¿Va a ser riguroso?
Yo no me fío.
¿Lo queréis o no?
No,
andéis divagando. ¿Sí o no?
Si haces preguntas, déjanos en costa. No. Claro. No nos fiamos ninguno, pero nos fiamos de los 75.000 test que va a pasar el señor si quiere jugar.
Claro, es que ya estamos.
Y espera, que te cuento la parada ahora de Timo Horn. La ocasión de Onisivo la pegó con la izquierda al palo contrario. Tocó, yo creo, en el defensa del Colonia justo antes. Sí,
muy buen portero Timo Horn.
Que metió la manopla Timo Horn para enviar a córner.
Timo Horn no sale.
Si no, podíamos estar hablando del empate.
Timo Horn no sale la segunda temporada de Vikingos. Es que tengo yo ahí en una escena. ¿No?
No sé.
Es verdad, se parece, ¿eh?
Igual un extra, pero no.
Puede ser.
No, pero es un buen portero, Timo Horn. Es verdad que quizá hace unos años prometía muchísimo.
¿Qué prometía exactamente?
Decía, no, lo prometo.
Buen rendimiento. Claro, pues se le equiparaba a los grandes porteros alemanes, pero a mí me sigue pareciendo a sus 27 años, que creo que ya tiene, que es joven, ¿no? Y más para un portero que
cuando
sigue...
dices que crees que tiene 27, es que lo tiene clavado los 27, ¿no?
pero que me sigue pareciendo un buen portero, sí.
De todas formas, esta ocasión de Dionisiu y el córner posterior es un aviso para el Colonia, ¿eh? Desde que marcó el gol le ha dejado completamente la iniciativa al Mainz y poco a poco va avanzando, va moviendo la pelota, va generando peligro, está empezando a acercarse por los costados, algún desplazamiento largo, segundas jugadas y córneres. Es ya un serio aviso, ¿eh? para el Colonia, que no tiene protegido el 1-0.
Y clavado no, pero su cumpleaños fue hace 4 días. O sea que rulo desencaminado no iba, ¿eh?
Recién cumplido.
Los cumplió hace...